Este episodio es solo para adultos. Contiene temas como violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Después de 11 años del feminicidio de Itzel Monroy, sus padres ya habían perdido todas las esperanzas de que el responsable de la muerte de su hija pagara por lo que había hecho. Hasta que una noticia que provenía de Chile lo cambió todo. Yo soy Beatriz Maldonado. Y esto es Te Cuento un Crimen. Era martes 22 de diciembre del 2020, cuando el comisario Max Sepúlveda Silva de la Unidad de Búsqueda de Personas de la Policía de Investigación de Santiago de Chile recibió la orden por parte de la Fiscalía de Peñalolén Macul de investigar la desaparición por posible desgracia de María Isabel Pávez Zamora, una estudiante universitaria de 22 años. Los padres de María Isabel, Lorena Zamora y Edmundo Pávez, se habían presentado en la fiscalía para levantar el reporte. Lorena le dijo al comisario que María Isabel había salido de su casa en la comuna de La Florida, en donde habitaba con ella y otro de sus hijos, el jueves 17 de diciembre, aproximadamente a las 2 de la tarde. Dijo que mientras su hija se arreglaba, le había dicho que iría a la casa de su exnovio, Yaroslav González, para conversar temas que tenían pendientes, y que a más tardar regresaría el domingo por la mañana. La pareja se había separado a finales de octubre, pero habían quedado en buenos términos, así que ella no había tenido ninguna objeción en que su hija fuera a ver a Yaroslav. Dijo que la última vez que había tenido contacto con ella había sido el viernes 18 de diciembre, cuando antes del mediodía había recibido mensajes de WhatsApp en donde María Isabel le decía que su celular se había mojado, que el micrófono ya no servía y que ya no se podía cargar la batería. Lorena le dijo a su hija que le depositaría 200,000 pesos para que comprara un celular nuevo, y que además le depositaría otra cantidad para que la sacara del cajero y se la entregara en efectivo cuando regresara a la casa. Ese mismo día había hecho el depósito a la cuenta de María Isabel. Le explicó al comisario que al día siguiente había vuelto a llamar a su hija, pero que su celular estaba apagado, que no se había preocupado porque había pensado que tal vez se le había acabado la batería al celular averiado y todavía no le habían entregado el nuevo. Pero que el domingo, al ver que María Isabel todavía no había llegado y que no contestaba ni sus llamadas ni sus mensajes, se comenzó a preocupar. Se comunicó con sus amigos y familiares para preguntarles si sabían algo de su hija. Dijo que dos de ellos, la mejor amiga de su hija, a la que voy a llamar Graciela para proteger su privacidad, y su exnovio, al que voy a llamar Alonso, le habían dicho que la última vez que habían tenido noticias de María Isabel había sido el viernes 18 de diciembre, al igual que ella. Lorena continuó diciendo que el lunes 21 de diciembre se había comunicado con carabineros, pero le habían dicho que tenía que esperar 48 horas para reportar a su hija como desaparecida porque era mayor de edad. La noche siguiente, Lorena revisó el estado de cuenta bancario de su hija y notó que el dinero que le había depositado para comprar el celular y el retiro que le había pedido hacer seguían en su cuenta. Estaba segura de que algo malo le había pasado a su hija. Después de haber escuchado la declaración de Lorena, el comisario Sepúlveda le pidió el número de Yaroslav. Él le marcó de inmediato, pero no le contestó. Así que tomó el celular de Lorena y le marcó desde ahí. Fue entonces que el hombre contestó la llamada. Sepúlveda se presentó y le preguntó qué había pasado con María Isabel. Yaroslav, nervioso, le dijo que no podía hablar por mucho tiempo porque se le estaba acabando la batería de su celular y que no la había visto desde el 11 de diciembre en la celebración de su cumpleaños. El comisario le pidió su nombre completo y su dirección para poder tomar su declaración. Después de que el hombre titubeara por unos segundos, dijo: Igor Yaroslav González González. Vivo en Bajos de Mena, en la calle Borodín 1490, departamento 23, comuna Puente Alto. El comisario le pidió que mandara los datos al WhatsApp de Lorena. Después de recibirlos, le pidió su cédula de identidad. A lo que Yaroslav, sumamente nervioso, le contestó que era ciudadano mexicano, que entraba y salía del país constantemente y que por eso no tenía cédula. Sepúlveda entonces le pidió el número de su pasaporte, pero después de insistir de que ya casi no tenía batería, le dijo que no tenía el documento a la mano y que no se sabía el número de memoria. Luego le repitió que se le iba a acabar la batería y colgó. El comisario Sepúlveda se dirigió de inmediato a la dirección que Yaroslav le había enviado. Pero al llegar, el dueño de los departamentos le informó que ya no vivía ahí desde hacía varios meses. Así que le volvió a marcar a su celular, pero Yaroslav nunca volvió a contestar. Sepúlveda entonces tomó las declaraciones de Graciela y su exnovio Alonso. Graciela y María Isabel se habían conocido a mediados del 2015. Desde entonces eran muy unidas, tanto que en el 2019 empezaron a estudiar en la misma universidad. Graciela le dijo a Sepúlveda que la última vez que había visto a María Isabel en persona había sido el 31 de octubre del 2020 en una fiesta de Halloween en la casa de un amigo, y que al día siguiente le había contado que después de haber hablado durante horas con Yaroslav, habían decidido terminar porque la relación ya no estaba funcionando y no daba para más, que la ruptura había sido tranquila y que habían quedado como amigos. Graciela después explicó que por la pandemia no se habían vuelto a ver, pero que a diario se comunicaban por texto. Que el 18 de diciembre, aproximadamente a la 1 de la mañana, María Isabel se había comunicado con ella por medio de WhatsApp, diciéndole que su teléfono se había mojado y que no funcionaba bien. Le comentó que no estaba en su casa, que estaba con alguien que había conocido por Tinder, pero que le había dicho a su madre que estaba con Yaroslav para que no se preocupara, que la última vez que había visto a su exnovio había sido el 11 de diciembre. Luego le confesó a Graciela que estaba saliendo con su exnovio Alonso, que había tenido relaciones sexuales con él y que se sentía muy mal por lo que estaba pasando. Graciela declaró que aunque le había dolido la confesión de su amiga, eran personas adultas, que no quería perder la amistad que tenía con María Isabel por lo que le había confesado. Esa mañana Graciela confrontó a Alonso, que le confirmó lo que María Isabel le había confesado. Después de haber llorado mucho tiempo y pensar bien las cosas, Graciela le escribió de nuevo a María Isabel a las 4 de la mañana. Le dijo que prefería tomar distancia de su amistad porque no estaba cómoda con la situación. Notó que el mensaje no le llegó a María Isabel hasta las 10 de la mañana. Graciela después le dijo al comisario que, pensándolo bien, le parecía muy extraño que María Isabel le hubiera confesado algo así por texto. También le parecía muy extraño que le dijera la fecha exacta de la última vez que había visto a Yaroslav, y que hasta donde ella sabía, María Isabel nunca había usado Tinder. Después fue el turno de Alonso de declarar. Dijo que había conocido a María Isabel en el 2017, cuando Graciela había comenzado una relación con él que duró hasta el 2019. Después de haber terminado su relación con Graciela hacía un año, él y María Isabel se habían convertido en buenos amigos, hasta que a mediados de octubre, 2 semanas antes de que María Isabel terminara con Yaroslav, la amistad se había convertido en algo más. Él le había pedido a María Isabel que no hiciera pública su relación hasta que no terminara con Yaroslav y que encontraran la manera de darle la noticia a Graciela sin que ésta terminara su amistad con ellos. La mañana del 18 de diciembre, Alonso se había contactado con ella a las 9:30 de la mañana, después de haber sido confrontado por Graciela. A él también le dijo que su celular se había mojado, que no lo podía cargar y que casi no tenía batería. Después le mandó una captura de pantalla con parte de la conversación que había tenido con Graciela. Al principio Alonso no se dio cuenta de nada extraño, pero al saber de la desaparición de María Isabel, revisó las conversaciones que había tenido con ella. Sacó su celular y le enseñó al comisario la captura de pantalla que le había mandado María Isabel. Allí se podía ver claramente en la parte superior derecha de la pantalla cuánta batería tenía el celular de la joven, y claramente no estaba por terminarse. Fue entonces que la unidad de búsqueda de personas de la Policía de Investigaciones enfocó todos sus esfuerzos para encontrar a Yaroslav González. Estaban seguros de que si lo encontraban a él, sabrían en dónde estaba María Isabel. Comenzaron con las redes sociales del joven y ahí, en Instagram, encontraron una fotografía del 2019 en la que se veía a Yaroslav cerca del Parque Bicentenario. Detrás de él se veía un departamento con el número 2105. Al llegar hasta el lugar, los oficiales comenzaron a preguntar por los edificios si alguien lo conocía y corrieron con suerte. Un hombre reconoció a Yaroslav y les dijo que había vivido ahí con otras personas, entre ellos un venezolano al que él conocía y les dio sus datos. Al contactarlo, el venezolano confirmó que había vivido con Yaroslav y les dio la última dirección que tenía de él. Era en la calle de San Pablo del centro de Santiago. Cuando la Policía de Investigaciones llegó al lugar el 23 de diciembre del 2020, el conserje del edificio de inmediato reconoció a Yaroslav. Dijo que el mexicano vivía con otra persona de nombre David en el departamento 904 de la Torre P. Al tocar a la puerta del lugar, David abrió la puerta y de inmediato el comisario Sepúlveda y los demás agentes notaron un olor nauseabundo que salía del lugar y que rápidamente inundó todo el edificio. Al ser cuestionado, David dijo que Yaroslav no estaba y que creía que había carne descompuesta en el refrigerador. Con su consentimiento, la policía entró al departamento que estaba sucio y desordenado. Se dirigieron a una de las habitaciones que David señaló como la que Yaroslav ocupaba y a la que él nunca entraba. Estaba cerrada. Cuando la abrieron, el olor era casi insoportable y era claro que venía del closet. Al abrirlo, Sepúlveda y sus hombres vieron un bulto envuelto en frazadas que parecía ser un ser humano. No lo tocaron. No era la unidad especializada para hacerlo, pero notaron que entre las frazadas se podían ver mechones de pelo de color rosa, como los que llevaba María Isabel. Uno de los agentes de la Policía de Investigaciones vio un boleto de autobús que estaba sobre una mesa. El destino era Arica, una ciudad portuaria del norte de Chile, muy cerca de la frontera con Perú. La búsqueda de María Isabel Páez había terminado y todo indicaba que su asesino había huido del país. Eran las 10:35 de la noche cuando la Brigada de Homicidio Sur llegó al departamento 904 de la calle de San Pablo. El médico criminalista inspeccionó el cuerpo que estaba ya en estado de descomposición, pero que era notorio que presentaba un corte horizontal de aproximadamente 15 centímetros de largo en el cuello. El médico determinó que María Isabel había sido asesinada aproximadamente 5 días atrás, en las primeras horas del 18 de diciembre del 2020, que el ataque había sido hecho por la espalda y con mucha fuerza. A las 2 de la mañana del 24 de diciembre, el cuerpo de María Isabel fue enviado al médico legista para que se le hiciera una autopsia. En ella, el médico determinó que la joven no había sido abusada sexualmente, que no tenía en su organismo ni drogas ni alcohol, y que no tenía ninguna otra herida más que la que presentaba en el cuello, que era de 17 centímetros de largo. Confirmó lo que el médico criminalista había escrito en su informe. María Isabel había sido degollada con alguna clase de cuchillo con sierra por una persona que en el momento del ataque estaba detrás de ella. María Isabel había sido tomada por sorpresa y no había podido defenderse de su agresor. Los padres de María Isabel quedaron devastados por la muerte de su hija, en especial Lorena, que había sido quien se había hecho cargo del cuidado de María Isabel después de terminar con la relación que tenía con el padre de su hija. De acuerdo con una entrevista que le dio a Carolina Rojas y Josefa Barraza para la página Cosecha Roja, María Isabel siempre había sido una niña muy tranquila, muy dulce y delicada, que tenía muchos amigos. Le gustaba mucho ayudar, por eso había estudiado obstetricia, para sentir que ayudaba a la gente. Estaba en el segundo año de la carrera cuando fue asesinada. Para sus amigos, María Isabel fue una persona alegre, simpática y muy inteligente. Pero familiares y amigos de María Isabel tuvieron que dejar su dolor a un lado y comenzaron a publicar en redes sociales la fotografía de Yaroslav, pidiéndole al público que si tenían alguna información acerca de su paradero se comunicaran con las autoridades. Después del funeral de María Isabel, que se llevó a cabo el 26 de diciembre del 2020 en el cementerio El Prado en la comuna de La Florida, Brenda, la media hermana de María Isabel por parte de padre, comenzó a leer los cientos de mensajes de gente que le daba su apoyo a la familia. Uno de ellos le llamó la atención. Era de una mujer mexicana que le decía que Yaroslav era muy parecido a un hombre que era buscado en Aguascalientes, una ciudad de la zona central de México. Su nombre era Carlos Humberto Méndez González y era buscado en ese país por el feminicidio de Itzel Monroy Barraza el 9 de abril del 2009, cuando Itzel tenía tan solo 17 años. La mujer escribió que tal vez Yaroslav y Carlos eran la misma persona. Brenda le pidió a la mujer que le diera los datos de los padres de Itzel y de inmediato se comunicó con el área de homicidios de la Policía de Investigaciones, que le pidió que no dijera nada a los medios. Brenda después se comunicó con Lorena, le explicó lo que pasaba y le dio los datos de la familia de Itzel para que se comunicara con ellos. Esa noche Lorena y los padres de Itzel, Camelia Barraza y Héctor Monroy, se comunicaron. Compararon las fotografías que tenían de Yaroslav y llegaron a la conclusión de que el mismo hombre había asesinado a sus hijas. Días más tarde, la Policía de Investigaciones también lo confirmaría. Itzel Monroy había conocido a Carlos Humberto Méndez González a mediados del 2006 por medio de MySpace, una red social que en esa época era utilizada por millones de usuarios. Itzel tenía 15 años y Carlos 22 cuando comenzaron a ser novios. Para Héctor Monroy, el padre de Itzel, Carlos era una persona muy introvertida que vivía en su propio mundo. Todo lo contrario a Itzel, que era muy independiente y extrovertida. Ni Héctor ni Camelia supieron a qué se dedicaba el novio de su hija. Carlos evitaba estar mucho tiempo en la casa de Itzel o convivir con su familia. Solo sabían que le gustaba el Visual Kei, un movimiento que había comenzado entre músicos japoneses y que se caracteriza por el uso de maquillaje, peinados elaborados y trajes extravagantes, generalmente de apariencia andrógina. Con el paso del tiempo, Itzel comenzó a volverse introvertida y menos sociable. Ya casi no salía con sus compañeras del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, en donde estudiaba para ser laboratorista clínico. Sus padres notaron el cambio y recuerdan haberla visto con pequeños moretones en piernas y brazos que Itzel atribuía a golpes con algún mueble o algún otro objeto. En esa época, Carlos vivía en un departamento que estaba ubicado en el 117A de la calle Artemio del Valle Arizpe, en la localidad de Santa Anita. El departamento estaba frente a la casa de los padres de Carlos, María Eugenia González, una profesora, y Jesús Méndez, un ingeniero civil. El 9 de abril del 2009, Camelia llevó a Itzel hasta el lugar en donde hacía su servicio social. Su hija le dijo que no pasara por ella, porque cuando terminara con su servicio se iría directamente al departamento de Carlos para recoger algunas de sus pertenencias que aún seguían ahí. Y es que Itzel y Carlos habían terminado después de casi 2 años de relación. Esa fue la última vez que Camelia supo de su hija. Esa noche, al ver que Itzel no llegaba, se trató de comunicar con ella, pero no le contestó ni sus llamadas ni sus textos. Al día siguiente, sin haber tenido noticias de su hija, Camelia y Héctor fueron a buscarla al departamento de Carlos. Al llegar, se les hundió el corazón al ver que el lugar estaba lleno de patrullas. Juan Vicente Barroso, el compañero de departamento de Carlos, había llegado ahí aproximadamente a las 11 de la noche del 9 de abril, después de que Carlos le dijera que se fuera todo el día para poder estar solo con Itzel en el departamento. Cuando Juan Vicente trató de abrir la puerta, esta estaba cerrada con llave, lo que le pareció muy raro porque siempre estaba abierta. Juan Vicente se sentó en las escaleras para esperar a Carlos porque él no tenía llaves. Pasó el tiempo y, cansado de esperar, le mandó un mensaje de texto para que le fuera a abrir, pero no recibió ninguna respuesta. Así que decidió ir a la casa de enfrente para preguntarle al padre de Carlos si tenía un duplicado de la llave del departamento. Este le dijo que no, pero que se metería por la ventana y que después le abriría. El padre de Carlos se metió por la ventana de la recámara de Juan Vicente, tomó la llave, abrió la puerta y se retiró. Pero cuando Juan Vicente entró al departamento, vio señales de forcejeo en la sala y el comedor. La puerta del cuarto de Carlos y la del baño estaban cerradas. Al asomarse, vio en la regadera dos cubetas con agua mezclada con algo que parecía ser sangre. Algo había pasado. Comenzó a revisar todo el lugar. Al abrir el cuarto de Carlos, a un costado de la cama, en el piso, vio un bulto tapado con una cobija. Era el cuerpo de Itzel. Asustado, corrió a la casa de los padres de Carlos para decirles lo que había encontrado. Ellos corrieron con él de regreso al departamento, pero el padre de Carlos le dijo que no se podía involucrar. Él le pidió que no reportara el asesinato hasta que él y su esposa se fueran. Iban a pasar la noche en un hotel. Juan Vicente esperó 5 minutos después de que los padres de Carlos se fueron del lugar. Después llamó al servicio de emergencias y reportó el crimen. Para ese momento, Carlos ya se había dado a la fuga. Itzel había sido asesinada con un picayelos de una manera salvaje. Los vecinos escucharon algunos ruidos, pero más tarde comentaron que Carlos hacía fiestas muy alocadas, con el sonido de la música a todo lo que daba, así que no le dieron mayor importancia a los gritos que escucharon. Las negligencias por parte de la policía no se hicieron esperar. Como el asesinato de Itzel había ocurrido en Semana Santa, en el Ministerio Público solo estaban los guardias. Los padres de Itzel tuvieron que esperar 2 días para que se reiniciaran las actividades en el Ministerio Público. 2 días que Carlos aprovechó para escapar a Chile con la ayuda de sus padres. A partir de ese momento, Camelia y Héctor escucharon lo que hasta la fecha muchos de los padres de las víctimas en México escuchan cada vez que van a las fiscalías. Vamos a esperar. Poco a poco van a ir saliendo las informaciones. Aguántenos, por favor. Y así, entre los vamos a esperar y los aguántenos por favor, las autoridades tardaron 6 años en emitir una orden de aprehensión en contra de Carlos Humberto Méndez González, que para ese momento vivía muy quitado de la pena bajo la identidad de Igor Yaroslav González González en Santiago de Chile. Carlos había entrado a ese país cruzando la frontera de Tacna a Arica en octubre del 2019 con un pasaporte falso bajo el nombre de Yaroslav. Se estableció en la ciudad de Santiago, en donde 3 años más tarde, en el 2012, conoció a María Isabel Páez en un evento de anime. Al principio se agregaron como amigos en Facebook. Con el paso del tiempo se volvieron a encontrar en un centro comercial. A partir de ahí, Yaroslav y María Isabel se veían con frecuencia. Iban a caminar al Parque de la Aviación y comenzaron a hacerse amigos hasta que el 19 de noviembre del 2015 se hicieron novios. Durante los 5 años de relación, Yaroslav evitaba ser filmado o fotografiado. Y ahora los padres de María Isabel y los agentes de la Brigada de Homicidios Metropolitana sabían por qué. Fue cuando intervino el inspector Eduardo Molina, que pertenecía al grupo de captura de prófugos de la Policía de Investigaciones. Él solicitó el tráfico de teléfonos a la compañía a la cual el celular de Yaroslav estaba ligado. Allí encontró conexiones del número de teléfono de Yaroslav con torres ubicadas en Valparaíso. específicamente en el Cerro Polanco. Con un equipo de 5 miembros, el inspector Molina fue hasta donde se encontraba la antena. Él y sus hombres comenzaron a preguntar a los habitantes que vivían dentro de un radio de 1 kilómetro alrededor de la antena si habían visto al prófugo. Preguntaron casa por casa, negocio por negocio, y hostal tras hostal si alguien reconocía la fotografía que llevaban de Yaroslav. La búsqueda dio frutos el 6 de enero del 2021, cuando el dueño de una casa ubicada en la Avenida Argentina 815 les informó que estaba al tanto de la investigación por medio de redes sociales y que la persona a la que estaban buscando había rentado una habitación en su casa. Carlos Humberto Méndez González fue detenido ese mismo día aproximadamente a las 7:30 de la noche. Carlos opuso resistencia tratando de tomar un cuchillo que estaba sobre la mesa de la habitación que ocupaba, pero fue sometido rápidamente por los agentes del grupo de captura. Al día siguiente de la detención, Camelia y Héctor Monroy, los padres de Itzel, recibieron una llamada desde Chile. Era un inspector de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Les avisaba formalmente que Carlos Humberto Méndez González, alias Igor Yaroslav González González, había sido detenido en Valparaíso. Y si por si acaso tenían la ilusión de que la familia Monroy también fue contactada por parte de la Policía Judicial Mexicana, siento decirles que no recibieron ni siquiera una llamada telefónica. El 7 de enero del 2021, Carlos Méndez quedó en prisión preventiva en Chile y fue formalizado por el delito de femicidio y uso de pasaporte falso. El juicio oral en contra de Carlos Méndez comenzó el 17 de mayo del 2022 en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago. Ahí, la bestia, como se le conoce en México, confesó haber asesinado a María Isabel y haber sido él quien había escrito los mensajes de WhatsApp que Lorena, la madre de María Isabel, Graciela y Alonso habían recibido durante el 18 de diciembre del 2020, cuando María Isabel ya estaba muerta. Durante el juicio declaró que veía a María Isabel solo 2 veces al mes porque ella estudiaba, que de marzo a septiembre del 2020 no la vio por la pandemia. Dijo que él vivía en Puente Alto y ella en la Florida, y que en septiembre ella le dijo que sería mejor si él se cambiaba a un lugar más cercano. Así que el 15 de octubre se mudó al departamento de la calle San Pablo con su amigo David. Dijo que tuvo que vender una de sus computadoras para poder cubrir el depósito o garantía, como se llama en Chile, y los meses de renta de octubre y noviembre. Que no vio a María Isabel hasta el 21 de octubre, que ya estaba totalmente establecido en el departamento. Fue cuando ella le dijo que necesitaban hablar, que las cosas entre ellos se habían enfriado y que pensaba que sería mejor que terminaran con la relación. Yaroslav le dijo que por eso se había mudado a ese departamento. Después de hablar más sobre el tema, habían quedado de tomarse un tiempo para pensar las cosas. Una semana y media después de haber asistido a la fiesta de Halloween en casa de un amigo, María Isabel terminó su relación con él y que él le pidió que se vieran para hablar por última vez el 17 de diciembre del 2020. María Isabel se presentó en su departamento alrededor de las 3 de la tarde. Comieron y después ella se puso muy nerviosa. Fue cuando le confesó que había estado con Alonso. Él exigió que le dijera lo que había pasado. María Isabel le contó que el 15 de octubre había tomado alcohol y había fumado hierba, que en algún momento se fue a acostar. La acompañó Alonso, con quien ya había compartido cama antes y nunca había pasado nada, pero que esa vez le empezó a hacer cosquillas y terminaron teniendo relaciones. Él le dijo que eso era un viejo truco, que ella estaba tomada, entonces no estaba consciente de sus decisiones, por lo que había sido una violación. Ella le dijo que no, porque las relaciones no habían sido forzadas y que se había sentido bien después de hacerlas. Fue cuando él le pidió el teléfono de Alonso y ella se negó. Después, sin mostrar ni una sola gota de arrepentimiento, declaró lo siguiente.
En algún momento de ira, frustración, enojo, estaba un plato con el pollo, el resto sobrante de la comida, y el cuchillo y el tenedor de la comida. Y yo, por impulso, no sé si frustración, impulso, rabia, todo en uno, la ataqué con él. Pero no, siento que no fueron ni 5 minutos entre el hecho y lo que sucedió. El corte fue profundo, no logré, no tardó nada en perder la vida.
Carlos Humberto Méndez González fue declarado culpable por el delito consumado de feminicidio en contra de María Isabel Pávez Zamora y fue condenado a presidio perpetuo el 2 de junio del 2022. Está cumpliendo su condena en la cárcel de alta seguridad de Santiago. Para Lorena Zamora, aunque se hizo justicia por el femicidio de María Isabel, ni una ni mil condenas de presidio perpetuo le van a quitar el vacío que siente al ya no tener a su hija. Para los padres de Itzel, la justicia por el feminicidio de su hija nunca llegó, pero prefieren que a Carlos Méndez se le haya juzgado en Chile, porque en el 2009 el delito de feminicidio todavía no existía en México, por lo que la muerte de Itzel está clasificada actualmente por las autoridades como homicidio con agravante, que puede alcanzar tan solo una pena de entre 20 y 25 años. Así que la familia de Itzel Monroy por lo menos tiene hoy la seguridad de que Carlos Méndez estará tras las rejas y no podrá volver a hacerle daño a nadie más. Entre las conversaciones de WhatsApp que la Policía de Investigaciones encontró cuando incautaron el teléfono de Carlos Méndez, recuperaron una entre Carlos y un contacto al que tenía guardado como Maus, en la que él le solicitaba un nuevo pasaporte que le otorgaría una nueva identidad. Sería Gerardo Daniel López Montes, de nacionalidad venezolana. De no haber sido aprehendido por las autoridades chilenas, tal vez ahora la bestia sería buscado como Daniel López, un venezolano acusado de otro feminicidio. Muchas gracias por escuchar. Quiero agradecerle a Isadora BZK, que nos escribió por medio de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com, sugiriendo que contara los crímenes de hoy. Si quieres que cuente un crimen en especial, nos puedes mandar un mensaje como lo hizo Isadora entrando en nuestra sección de sugerencias de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. O si lo prefieres, nos puedes seguir en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Ahí nos puedes encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.